La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuentos Viajeros, que contiene dos historias inventadas por niños y niñas migrantes que están en los campos de refugiado de Grecia. Para hablarnos sobre este proyecto tenemos a Irene Valverde, que es miembro del proyecto Cuentos Viajeros. Buenas tardes, Irene.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si quieres, a informar a los escuchantes sobre quiénes son los promotores de este proyecto Cuentos Viajeros.
El proyecto de Cuentos Viajeros surgió a raíz del encuentro de varios voluntarios independientes de toda Europa y de otros sitios, que nos encontramos en Grecia y teníamos ganas de hacer algo. Entonces, unos a los otros nos encontramos simpáticos, interesantes. Hubo una persona, que en ese caso es Debo, que le vino en la cabeza una manera más simple para explicar a los niños de Europa, pero también de otros sitios, qué está pasando en Grecia en este momento, con lo que se llama la crisis de los refugiados, y dar un poco de herramientas también a nivel pedagógico de cómo explicar a los niños qué está pasando.
Entonces, Irene, ¿en qué año se creó este proyecto?
Verano del 2016, que fue cuando nos encontramos, ahí Debo es cuando empezó a tener las ideas, y en otoño, que es cuando nos propuso a diferentes personas que ella creía que podríamos estar interesadas, hacer el proyecto. Entonces ella se quedó en Grecia, vive en Grecia, y contactó con diferentes personas que viven en Italia, en Alemania, en España, en diferentes sitios.
Sé que habéis hecho algunas presentaciones ya y habéis explicado qué es un refugiado. Por si hay algún escuchante niño o niña que nos está siguiendo en este momento, ¿cómo le podríamos explicar qué es un refugiado?
Sí, hemos hecho presentaciones en Italia, en España, también en Grecia, en Berlín. Y justamente lo que hacemos nosotros cuando hacemos presentaciones con niños, lo que nos gusta mucho hacer es primero preguntarles a ellos qué creen que es un refugiado. Y a través de lo que ellos dicen, entonces ir hablando, viendo cuáles son sus ideas, cómo se puede construir una idea mejor o cómo es su visión. Entonces nosotros cuando hablamos con los niños, lo que les decimos es que, sobre todo, que un refugiado es alguien que huye de su país o de su territorio por una cuestión de miedo, porque hay un conflicto que puede llevarles a un problema físico. La muerte sería el caso fatal, pero también heridos o represión. Entonces, han huido a otro territorio que normalmente no está en guerra o no tiene un conflicto bélico, y allí esperan encontrar una vida mejor.
Irene, estos niños y niñas que han inventado estas 8 historias, ¿entre qué edades estaban?
Es bastante variado. Tenemos niños que tienen de 6 años hasta 13. Tenemos grupos de niños que hicieron el mismo cuento, pero tienen edades diferentes, o sea, fue una creación colectiva de niños de diferentes edades, y luego tenemos los que lo han hecho solos. Creo que el más pequeñito tiene 6 años, como he dicho antes.
¿Y de qué países procedían?
Pues la mayoría vienen de Siria y de Irak, y algunos también son kurdos.
Estamos hablando de los campos de refugiados de Grecia, pero concretamente, ¿qué campos?
Había niños sí que estaban en campos, en Basílica, que es un campo cerca de Tesalónica, y luego también hay algunos que en vez de estar en campos ya están alojados en casas en Tesalónica, en la ciudad misma. Entonces viven en proyectos de casas para ellos, para que no vivan en los campos, y en casas de gentes de solidarios que los tienen en casa.
Porque este estar en los campos de refugiados era una pausa para seguir el tránsito hacia el resto de Europa, ¿no?
Eso es lo que dicen que es, pero se está viendo que en realidad los campos era solo una manera de tenerlos allí a espera que los países europeos los acogieran. Lo que pasa es que es muy complicado, pero esa relocalización de la gente en otros países europeos no se ha llevado a cabo como tendría que ser. Por ejemplo, España ha acogido solo un 7% de la cuota de refugiados que tendría que haber acogido. Entonces, en teoría, tenían que estar en esos campos en espera de que los otros países los acogieran, pero cada vez se está viendo más que finalmente muchos se van a quedar en Grecia.
De hoy tú habéis mantenido contactos con niños y niñas de estos campos a través de unos talleres, pero concretamente, ¿cuál ha sido la dinámica que habéis seguido para que los niños y niñas inventen estos cuentos?
Básicamente lo llevó Debo, lo que hizo básicamente fue talleres alrededor de dibujar, jugar, hablar. Eran formas de que los niños se encontraran cómodos para poder hablar, para poder empoderarse de una manera que les fuera fácil de explicarlos lo que a ellos les interesaba decirnos.
¿Y había alguna guía por parte de Debo o los dejaba expresión libre?
Era expresión libre total, lo que ellos encontraran que fuera mejor. Había una niña que cuando contó su cuento, lo que hizo fue contar el tradicional cuento de Pulgarcita, que es la historia de una persona pequeñita. Cuando lo explicó, Debo le dijo que eso estaba muy bien, pero que podían entre las dos conseguir cambiar un poco el cuento para que ella pudiera apropiarse el cuento. Que esta niña se llama Rama, tiene 14 años, y justamente ella con Debo hicieron ese trabajo de cambiar la historia para que fuera más propia de ella. Entonces, el cuento se llama La Niña de la Flor. La niña protagonista del cuento lleva su mismo nombre, que es Rama, y se ve en la imagen, el dibujo que acompaña al cuento, es la misma niña que quería ella ser la protagonista de ese cuento. Entonces, lo que hizo Debo es hacerse una selfie con ella, la envió a la ilustradora y la ilustradora hizo un dibujo inspirándose en Rama misma.
Entonces, Irene, esta expresión libre de los niños y niñas se grababa, ¿no?
Sí, se grababa con una grabadora y entonces Debo hacía todo el trabajo de luego pasarlo a escrito.
Y luego se pasaban los ilustradores.
Sí, entonces lo que se pasaban a los ilustradores eran los textos ya escritos. Entonces los ilustradores, que en ese caso son todas mujeres, como dice el subtítulo del libro, es una creación colectiva, es decir, que cada una viene un poco de diferentes partes del mundo. Ellas hicieron un trabajo muy importante también de descubrir un poco el terreno en el que estaban trabajando. Había niños como Rama que querían ser las protagonistas de su cuento. Entonces está el cuento de la mamá pata, creo que es el penúltimo, que la chica que lo contó, Amanda, que tiene 8 años, quería que pasara en Tesaloniki. Entonces lo que hizo Debos es hacer una foto de la calle principal de Tesaloniki, la envió a la ilustradora y la ilustradora se basó en esa foto para hacer la ilustración que acompaña al cuento.
Hemos hablado de ilustradoras. ¿Podríamos decir cuáles eran?
Sí, están todas apuntadas al principio del libro. Son de diferentes países. Tenemos la hermana de Debo, que se llama Beatriz de Pina, Romy Kovarova, Tania Alexandra Cardoso, Marina Girardi y Ambra Burrieri.
Y estos cuentos viajeros tienen una introducción y un epílogo realizado por personas mayores, pero con una narración de cuento, ¿no?
Sí, una creación colectiva, es decir, que se escribió entre todos una especie de introducción herramienta. La introducción es más para las personas que acompañan un poco, para que entiendan de qué va el libro y cómo pueden utilizarlo. Y el epílogo, que es un cuento, se lo inventó Debo y justamente es una manera menos compleja de entender cuál es la situación y por qué están en esa situación los refugiados en Grecia.
Has hablado ya de algunos títulos de los cuentos que están contemplados en este volumen de cuentos viajeros, pero vamos a hablar de otros. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado que se llama Un rey cazador. ¿Cuál es el contenido?
Este cuento fue narrado por una niña que es amante de los animales y que le gustan mucho los animales, por eso son un poco los protagonistas de la historia. Entonces, esta historia es muy interesante porque es un rey que no es malo, 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 que eso también es lo que tienen un poco los cuentos de este libro, que no hay ningún personaje que sea muy, muy malo, ni un personaje que sea muy, muy bueno. No tenemos un héroe y un contrahéroe, sino que tenemos personas que evolucionan de alguna manera y se encuentran en unas situaciones que los ayudan a darse cuenta que quizás su comportamiento no era el mejor. Que es el caso de este rey cazador, que, como dice el nombre, caza animales en el bosque y hay una mujer que le quiere mostrar que matar los animales quizás no es lo mejor que podría hacer. Entonces este rey tiene unos hijos, que la mujer tiene algún poder y le dice al rey, mira, como tú cazas animales, yo voy a convertir tus hijos en animales y así vas a tener más cuidado en el momento de cazarlos. Durante un año el rey no caza animales y prohíbe a todo el reino a cazar animales para que nadie mate a sus hijos porque también son animales en su momento. Al cabo de un año, cuando el hombre se da cuenta que matar animales pues no es lo mejor que podría hacer, los hijos, que en realidad no estaban convertidos en animales, que estaban escondidos en un sitio donde la mujer los había escondido, salen de su escondite y le dicen a su padre que ellos nunca han sido animales y que nunca habían sido convertidos, entonces que lo que tiene que hacer su padre es dejar de cazar animales. Entonces es muy interesante cómo esta niña hace esta reflexión a través de cómo los niños hacen entender a su padre que no tiene que cazar animales. Entonces se prohíbe en el reino cazar y el rey, que en un principio hacía algo malo, pasa a ser una persona que, según Gaida, que es la autora del cuento, bueno, que es dejar de matar animales. Un apunte muy interesante de este cuento de Gaida: ella hacía el cuento en inglés, el inglés no es su lengua materna, entonces había palabras que ella no conocía en inglés. Entonces, para decir hunter, que es la palabra para decir cazador en inglés, ella buscaba otras palabras para poder decirlo, porque no la conocía esta palabra. Entonces, para decirle a Debo lo que era un cazador, ella decía lo que hacía la policía con nosotros, un gesto de pistola, y es así como Debo entendió que estaba hablando del cazador. Entonces, esto es muy interesante porque dice mucho de lo que esta niña ha vivido en su país y también de cómo ha conseguido coger estos elementos para poder también expresarse en una lengua que no es la suya, que es el inglés.
Otro cuento, Irene, publicado es La princesa Mina.
Sí, este cuento es muy interesante. Quiere salir un poco del típico cuento de princesa que espera que un príncipe la salve en una posición pasiva. Es una princesa que relata un poco también, fue una creación otra vez colectiva porque fueron 10 niños que quisieron participar en la creación del cuento. Este cuento es una chica que no quiere hacer lo que su madre quiere, o sea, la reina preferiría que estuviera en casa tranquila, y a todo lo contrario, lo que tiene ganas es de viajar. Se viste de una forma que no la reconozcan como princesa y se pone a viajar por el mundo. Hace varias paradas, encuentra dinero, lo comparte con otra gente que no tiene, y acaba teniendo mucho de lo que han vivido los niños en los campos, la solidaridad y el soporte mutuo entre unos y otros. Esta princesa termina viviendo en Grecia con la gente que vive allí. También es muy interesante la ilustración de este cuento, que es muy bonito. La hizo Beatriz de Pina Castiglione. Hizo un estudio de cuál es la moda en los países árabes o los países en los cuales se lleva velo, cuál es la moda actual, para poder dar una imagen un poco más moderna de la princesa. Lleva un tipo de velo que está muy de moda y es muy interesante también ver que las ilustradoras han intentado estar muy de acorde con el mundo actual, el mundo que los niños reflejan en sus cuentos.
También uno de los 8 cuentos que se han publicado se titula Jurab, el perrito. ¿De qué trata?
Este cuento es muy, muy bonito también porque habla de la aceptación de alguien diferente, de un perro que está abandonado, que no conoce a nadie, que no tiene a nadie a su lado, y como a través de la aceptación de 2 niños que lo aceptan y que lo adoptan, llega a un poco a restaurar la confianza que había perdido en él mismo. Y como de la nada pasa a ser un perro jugador de rugby muy bueno y con un éxito muy fuerte. Ahmed, el niño que se lo inventó, tenía el mismo problema. Tenía muy poca confianza en él mismo y se reflejaba mucho como él contaba el cuento. Cuando él hacía este taller con Debo, había otros niños alrededor que no quisieron participar en el taller, pero que se reían un poco de él porque él decía, Ever, jurar, dijo, el perro habló. Y los otros niños se reían diciendo, anda, pero si los perros no hablan, ¿qué dices? Y él pues miraba a Debo y le preguntaba, ¿mi perro puede hablar? Debo decía, tu perro puede hacer lo que quiera porque es tu historia, puede hacer lo que quiera. Entonces, como que eso le daba confianza para seguir contando su historia y dar un poco una imagen como él sentía como que tenía que ser así.
¿Algún otro cuento habla de adopciones a través de conejos?
Sí, es una historia, tiene un poco un mismo carácter, unos conejos que no tienen casa y los adopta una gente, y habla un poco también de la comunicación, de si conseguimos comunicarnos, porque a través de un malentendido los conejos creen que no son aceptados en la casa donde los habían adoptado y se van pensando que no los quieren. A través de una red consiguen encontrar a los conejos y decirles, no, vosotros no tenéis ningún tipo de problema, venid con nosotros. Entonces explica un poco el cuento de que si de primer momento se hubiera hablado del problema que se estaba teniendo, se habría podido solucionar y ellos no tendrían que haberse ido. Cuenta un poco también cómo la comunicación es muy importante en ese tipo de relación que se crean en el momento de adoptar, de aceptar unos nuevos miembros de la familia en casa.
Como si fuera poco todo lo que estamos diciendo, también se habla en un cuento de gallinas que expulsan a los invasores.
Este cuento es La estrella, de todo el libro porque gusta mucho y todo el mundo nos habla mucho de este cuento y es un poco la lucha colectiva. Llegan unos aliens en el planeta Tierra y les roban los huevos a las gallinas y cómo las gallinas de forma colectiva se organizan para poder recuperar a los huevos. Shahat, el niño que contó este cuento, es como que los humanos pasan un poco a segundo término y por una vez no son los protagonistas de una historia.
Si tuviéramos que hablar, Irene, de valores que representan estos 8 cuentos, me imagino que la solidaridad será uno de ellos y la esperanza, ¿no?
Claro, para nosotros los que estuvimos allí, sobre todo para la gente que aún está allí, es muy importante la labor que se ha hecho a nivel de solidaridad y de soporte mutuo, de decidir que estamos en el mismo barco y que para que funcione tenemos que luchar todos juntos. Y justamente se refleja mucho esto en el libro. Y la aceptación, el miedo, porque también hay un poco de miedo, pero cómo se puede combatir, también está bastante reflejado en el libro. Las nuevas amistades, cómo se fortalece la vida de la gente a través de la red de amistad y de solidaridad que se puede tramar.
¿A cuántos idiomas se han traducido estos cuentos?
Por el momento tenemos 9 lenguas, que son el inglés, el alemán, el holandés, el italiano, el griego, el castellano, el catalán, el euskera, el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Y en los próximos meses vamos a tener la traducción en francés, en gallego, en búlgaro, el árabe y el turco. Nosotros estamos abiertas a todo tipo de traducciones. El gallego, por ejemplo, apareció porque cuando hicimos la presentación en Girona aparecieron 2 chicas que dijeron también se podía hacer en gallego.
¿Y con la recaudación de la venta de estos cuentos viajeros, qué pensáis hacer?
La recaudación de dinero es para proyectos de casas, porque hay mucha gente aún en los campos, aunque no llegue porque los refugiados en Grecia ya no es noticia, ni en España ni en el resto de Europa, ha pasado un segundo término, pero hay mucha gente aún que está en Grecia aún esperando y mucha gente en los campos especialmente. Entonces, lo que se intenta hacer con el dinero recaudado es ayudar a la gente a salir de los campos para vivir en viviendas dignas como cualquier otra persona. Es un proyecto muy pequeño. Estamos pagando el piso de una persona que estaba en una situación muy vulnerable en los campos, ahora está viviendo en una casa en Tesaloniki. Hemos participado en otros proyectos de habitaje y lo que tenemos a partir de ahora es una idea de restaurar casas, si es posible, de restauración de espacios para continuar sacando gente de los campos y que se vayan a vivir a Tesaloniki. Para los próximos meses, seguramente lo que vamos a hacer es un llamamiento a voluntarios que quieran venir a Grecia a restaurar espacios. Se haría de una forma colectiva y sería una manera bastante potente de demostrar que colectivamente podemos conseguir más cosas que individualmente. Es importante dar difusión a estos tipos de proyectos porque, como hemos dicho, si Grecia ya no es noticia con el tema de los refugiados, eso hace que también el dinero deje de llegar por proyectos de habitaje y otros tipos de proyectos. Se tiene que continuar hablando del tema, difundiendo el tema, dándole el máximo de difusión y diciendo que aún se necesita gente en Grecia, aún se necesitan medios. Por favor, sobre todo, no los olvidemos porque ellos están ahí con la esperanza.
Irene, ¿cuánto cuesta el libro y dónde se puede comprar?
El libro se encuentra en Amazon. No es la manera que nos gusta más. Queríamos llegar al máximo de gente, por eso también lo hemos traducido al máximo de lenguas posibles. Y entonces Amazon es la manera más rápida para poder enviarlo. Es autoeditado, cuesta 10 euros. También estamos buscando donde sea puntos de venta que nos digan, nos ha parecido muy bien el proyecto y quisiéramos comprar 10 libros o 15, unos cuantos ejemplares para poder venderlo nosotros. Eso evitaría pasar por Amazon y también sería venta directa, que seguramente recaudaríamos un poco más de dinero. Otra vez hago llamamiento a todos los que quieran que tengan espacios de venta, que les interese el libro, pues que nos contacten. Nuestro mail es travelingtalesbook@gmail.com en inglés. En el Facebook tenemos una página en castellano que se llama Cuentos Viajeros. Estamos muy activas en el Facebook, así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier propuesta, nosotros estamos encantadas en responder y en participar en lo que sea.
¿Tenéis previstas algunas presentaciones próximamente del libro?
Creo que es el 18 de noviembre que en Manresa se hace una presentación del libro. No somos nosotros que vamos, pero van a utilizar el libro para un taller con niños y justamente se van a basar en el cuento de Aliens versus Gallinas. Sí que estamos teniendo muy buenas respuestas por todas partes y muchos proyectos que se quieren pues adherir contribuir a nuestra causa y hacen difusión. Por el momento no tenemos, nosotras mismas no tenemos presentaciones porque vivimos lejos, pero vamos a intentar para Navidad o después de Navidad hacer presentaciones en territorio del Estado español o en otras partes. Así que lo mejor es estar enganchados en nuestra página del Facebook, que vamos a dar ahí todas las informaciones para las próximas presentaciones. Debo va a hacer una presentación este fin de semana, está en Berlín para presentar el libro allí también.
Irene Valverde, miembro del proyecto Cuentos Viajeros, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz, pues animamos a todo el mundo a que nos contacte. Muchas gracias.
Un saludo, Irene.